Infórmate, aprende y enriquece tus conocimientos en áreas protegidas. Aquí comienza De Lauca al Paine.
Ya estamos listos entonces para iniciar este primer capítulo, el primer podcast dedicado a las áreas protegidas de Chile, de todo, pero de todo se ha hablado en internet a raíz de lo que es esta pandemia. Han florecido muchos webinars, muchos conversatorios, pero faltaba hablar de áreas protegidas y nosotros como Fundación Áreas Protegidas hemos decidido tomar esta posta y dar inicio entonces a un ciclo extraordinario de 7 capítulos de podcasts donde vamos a hablar de áreas protegidas y donde vamos a tener invitados realmente de lujo. La verdad es que tenemos un privilegio de poder tener invitados de lujo para este ciclo extraordinario de 7 capítulos. Van a poder seguirnos escuchando cuando ustedes quieran, desde donde quieran, a través de Spotify, porque cada uno de estos capítulos va a quedar grabado en Spotify, pero además, con el transcurrir del tiempo, nosotros vamos a seguir subiendo mucha información comunicacional relativa a las áreas protegidas. Vamos a pedirles a la gente que ya está integrada a nuestra transmisión, por supuesto agradecer el entusiasmo, el interés, la convocatoria, ha sido excelente realmente para esta primera edición, y vamos a pedirles que silencien sus micrófonos. Si tienen preguntas que hacer, pueden hacerlo en la pestaña de preguntas de la aplicación Zoom. Nosotros vamos a responder cada una de las preguntas por correo electrónico y además vamos a comentarles que pueden vernos en vivo a través de nuestro canal de YouTube Fundación Áreas Protegidas. Vamos a saludar, porque no voy a estar sola, voy a estar muy bien acompañada, no solamente por los panelistas, sino también por el director ejecutivo de Fundación Áreas Protegidas durante estos 7 capítulos y de ahí al infinito y más allá. Juan Carlos Pacheco, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Hola, querida Tami. Con toda confianza, digámonos Teo nomás, porque ya muchos de nuestros amigos, de nuestros auditores, muchos de nuestros auditores ya me conocen por mi nombre Teo, así que va a ser más sencillo.
De todas maneras. Y por otro lado, vamos a aprovechar de saludar a quien es nuestro flamante invitado desde Estados Unidos, ya se conectó hace un rato, hemos estado saludándonos, Jim Bárbara. ¿Cómo estás, Jim? Recibe un fuerte abrazo, un saludo cordial desde Chile, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias y es un gusto poder participar en este primer podcast de la Fundación Áreas Protegidas de Chile con mi buen amigo Teo y con todos los amigos en Chile que nos están escuchando y viendo hoy día.
Vamos a comenzar a hablar entonces de lo que es áreas protegidas y vamos a comentarle a la gente que Fundación Áreas Protegidas lleva trabajando ya un buen tiempo en esta línea. Hay un equipo maravilloso de personas que conforman la familia de Fundación Áreas Protegidas. Estamos trabajando en varios proyectos y sobre eso le vamos a preguntar precisamente a Teo para que aprovechemos de contarle a la gente que nos conozca, que conozca nuestro trabajo y aproveche también de seguirnos a través de nuestro Instagram, informarse de todo lo que tenemos a través de nuestra página web, www.areasprotegidas.org. Teo.
Muchas gracias, Tami. Bueno, esta tremenda ocasión en la que estamos lanzando este primer podcast que busca poco a poco, después que nos transformemos en una radio sobre áreas protegidas, ha sido un esfuerzo conjunto que estamos desarrollando con todo el equipo de la Fundación. Me toca ser el coanfitrión de este programa junto a nuestra querida encargada de comunicaciones, que es Tamara Cárcamo. Detrás de nosotros hay un tremendo equipo que estamos trabajando desde el año 2015 solamente enfocado en áreas protegidas. Nuestras capacidades siempre han sido limitadas, pero cada vez hemos ido creciendo y estamos desarrollando pequeñas acciones con un enfoque siempre a trabajar con los y las guardaparques en todo el territorio nacional. En este sentido, por ejemplo, les puedo contar que tenemos tres líneas de acción. Por un lado, áreas protegidas de sociedad. En esto estamos desarrollando charlas, conversatorios, participando en todo tipo de instancias que nos permitan hablar de la importancia de las áreas protegidas para el bienestar de la sociedad. Ese es nuestro enfoque. Por otro lado, tenemos la línea especial guardaparques. Esto para nosotros es un orgullo muy, muy importante que nos mueve, que a mí particularmente me ha movido desde mi inicio en áreas protegidas, gracias a tremendos y tremendas profesoras que he tenido. Entre eso, cómo no mencionar a muchos amigos de CONAF de regiones, a guardaparques que hemos compartido en distintos años, a los de la Gerencia de Áreas Protegidas de CONAF, al Ángel Lazo, por ejemplo, que me transmitió mucho este amor por los guardaparques. Y como fundación tenemos una línea particular con eso. Estamos ahí desarrollando una serie documental, por ejemplo, de guardaparques, que está ya con sus primeros grabaciones del Parque Nacional Torres del Paine. Por ahí nos saludó nuestro gran amigo Gonzalo Cisternas del Paine. Y también ahí tenemos el programa de pequeños guardaparques, donde lo que hacemos es que los niños conozcan qué es lo que hacen los guardaparques, se enamoren de su rol y sientan esta real pasión, este acercamiento con su rol. Y nuestra tercera línea de trabajo le llamamos Naturaleza y Salud, donde nuestra idea es promover todo un enfoque de áreas protegidas para el bienestar. ¿Cómo es este bienestar? No solamente con todo esto último que hemos escuchado desde los baños de bosque o los baños de naturaleza, sino que bienestar también es una caminata, es a los que les guste ir a subir la montaña, a los que les guste escalar, una diversidad de actividades, un espectro amplio de recreación, como diría Jim, ¿no? Y en este sentido, eso es lo que nos gusta promover. Así que esas serían nuestras tres líneas de acción como fundación y algunos de nuestros hitos en estos 5 años.
Perfecto, sí. La idea entonces es que la gente pudiera conocernos mucho más, empaparse del trabajo que estamos realizando y todas las ideas, las iniciativas que de repente tengan las personas, los mismos usuarios de estas áreas protegidas, puedan hacerlas llegar, por supuesto, a nuestro correo. A propósito de lo último que tú decías, Juan Carlos, quisiéramos preguntarle la opinión a Jim, porque estamos en una pandemia a nivel mundial que nos ha afectado, pero desde todos los frentes, sobre todo el económico y el social, por supuesto, y las áreas protegidas no está exenta también de haberse visto afectada en este sentido. Entonces, vamos a preguntarle a Jim su opinión respecto de cómo visualiza él el panorama post-COVID y qué recomendaciones les daría a las personas que se acerquen a las áreas protegidas una vez que éstas se abran al público. ¿Por qué te pregunto esto, Jim? Porque aquí, al menos en Chile, no sé, en Estados Unidos, ahí ya tú nos comentarás, al menos en Chile se ha generado un debate respecto de si las áreas protegidas deben abrirse o no al público. Hay quienes dicen que sí, porque es necesario, porque hemos estado encerrados, porque son áreas tan extensas, tan amplias, que allá no va a llegar el COVID, por ejemplo, pero hay otros que dicen que no deben abrirse y que hay que respetar, digamos, todo este ciclo de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo ves este panorama en relación a las áreas protegidas?
Primero, yo creo que muchos de los problemas y amenazas y presiones que han tenido siempre las áreas protegidas van a seguir y hasta agudizarse. Y los chicos malos de la película, ellos no han dejado de presionar las áreas protegidas y están aprovechando en algunos casos, como cazadores furtivos, mineros sin permiso, etcétera, la falta de presencia y el debilitamiento de la presencia estatal para aumentar las presiones hacia las protegidas. Entonces, yo no creo que deben pensar que por COVID las presiones van a eliminarse. Los tradicionales van a seguir. Esto supuestamente iba a ser el gran año de la biodiversidad, porque estaba planeado para octubre un evento mundial de la Convención sobre Biodiversidad y iban a anunciar con bombos y platillos una nueva meta de 30 para 30, o sea, que 30% de la superficie terrestre y marina del mundo debe ser protegido de alguna forma, sea por gobiernos o por comunidades o por dueños privados, para el año 2030. Esas metas van a seguir. Los eventos en sí se van a postergar hasta el otro año, pero no veo cambio en las metas mundiales. Creo que hay un conocimiento cada vez más por lo de COVID, el hecho de que debemos proteger los bosques, de que el comercio de fauna silvestre trae riesgos para la salud humana. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta con todo esto de estar encerrados en casa es que la naturaleza es una receta médica importante para la salud física y mental de la gente. Y particularmente en países que han cerrado tajantemente hasta los parques urbanos, hasta los problemas de depresión, suicidio, otras cosas han aumentado. La gente necesita recrearse, necesita salir, necesita ocio y las áreas protegidas, sean estos urbanos, periurbanos o en zonas más remotas, juegan un papel fundamental para eso. Ahora bien, con la apertura, lo interesante es que Estados Unidos es un poco como el conejillo de la India en esto, porque nuestros parques, sí, los nacionales cerraron, pero la mayoría de los parques regionales, los estatales y municipales, se mantuvieron abiertos justamente para que la gente pudo salir con su perro a caminar, andar en bicicleta, como yo salí a pescar, y he pescado más desde que comenzó COVID que en los últimos 10 años, con éxito. Y dichosamente las autoridades locales y estatales mantuvieron abiertas las áreas protegidas para recreación distanciada. O sea, centros de visitantes cerrados por un tiempo, áreas de acampar cerrados, pero sí uno podría visitarlos. Y la presión y la visita ha aumentado este año. Solo en Yellowstone ha ido 1.4 millones de personas, yo soy uno de ellos, desde que se volvió a abrir hace 7 semanas. O sea, la cantidad de visita es mayor, aunque algunas instalaciones están cerradas. Entonces, yo creo que en todo el mundo va a haber ese boom de visita una vez que se abren, particularmente las áreas más cercanas a donde la gente vive. Porque las recomendaciones son que debemos recrear en pequeños grupos con distanciamiento social y no alejarnos mucho de casa. Entonces, yo creo que todo lo que se puede hacer caminando o en vehículo personal cerca de la casa, esas áreas protegidas van a tener mucho aumento muy rápidamente una vez que se vuelven a abrir.
Perfecto, Jim. ¿Algo que quieras acotar, Teo?
Bueno, acá, como tú decías, el debate está candente. A mí me gustaría señalar de que es importante pensar en otra arista cuando se habla de la apertura desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, de la y los guardaparques. Eso a veces es fácil pensar y tener una idea, bueno, lleguemos, abramos estos supuestos espacios tan amplios, pero el llegar a un área protegida significa un corte de ticket, que recibas recomendaciones de seguridad o de tus mismas acciones de recreación, y eso es interacción.
No, el aseo de los baños, todas las instalaciones que estén perfectamente en orden, digamos, para recibir a la gente.
Exactamente. Y lo otro que es súper importante es la presión que pueden recibir las comunidades que están aledañas a las áreas protegidas. Porque abriéndola va a llegar gente de todos lados, sobre todo nosotros, tú nos conoces bien, Jim, es una de las razones por la que te hemos invitado a este podcast, y es porque acá los chilenos somos porfiados, entonces vamos a ir como sea al lugar, y la presión, la gente va a llegar a comprar algo a la comunidad, va a querer quedarse a dormir o lo que sea, y también al final la reciben ellos. Entonces habría que considerar varias opciones a la hora de una apertura segura.
Sí, puedo comentar, y es importante para todos los que están considerando hacer una visita a áreas protegidas, de respetar los guardaparques y otro personal, tanto de área protegida como de concesionarios, cualquier persona que encuentren, porque aquí en Estados Unidos, uno de los problemas que hemos tenido es que la gente, faltando respeto a las personas, insistiendo que usen máscara, que practiquen el distanciamiento social. Entonces, creo que eso es una cosa fundamental, respetar las directrices que dan al personal del área y estar atento a las mismas recomendaciones sobre salud que todos estamos recibiendo a diario. Solo quería mencionar de que ya a nivel internacional, la Organización Mundial para la Salud, el PAHO, muchos como CDC de Estados Unidos, organizaciones del trade turístico, todos han salido con protocolos para hoteles, para restaurantes, para viajes en balsa, para todo lo que usted puede imaginar. En los últimos 3 meses han salido protocolos y recomendaciones. Entonces, si ustedes trabajan en el turismo, recomiendo que busquen en línea porque hay mucha información muy útil para ayudar a prepararse para esa posible ola humana que viene hacia nuestras áreas protegidas.
Sin duda que esta pandemia a nosotros nos ha venido como a aterrizar de golpe, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, en muchos ámbitos. Y en este sentido, y en relación a lo que estamos hablando, le quería preguntar la opinión a Teo precisamente de si él considera que hay conciencia de cuidado y valoración de nuestra sociedad, de las personas en Chile, hacia las áreas protegidas. ¿Y cómo podríamos, en este sentido, enseñarles a la gente que asuman un rol más empoderado?
Mira, yo me parece que después de ya tantos años visitando áreas protegidas y conversando con la gente que está ahí, que en realidad se preocupa de la gestión diaria, de todos los desafíos que representa la administración de un área protegida en cualquier lugar de Chile, desde un área protegida con alta presión de visitantes como algunas muy chiquitas que también enfrentan muchos problemas, hay un diagnóstico compartido. Hay mayor conciencia ambiental desde el punto de vista de cuidar los residuos, de entender un poco más las reglas que significa estar en un área protegida, que no es como cualquier zona natural que realmente podemos hacer lo que queramos. Hay ciertas cosas que tenemos que cumplir. Hay consenso, me parece, en eso, de que hay mejora. Sin embargo, no deja de ser un problema de que aún no conocemos bien los lugares, no, y en particular con nuestro país, y es parte de lo que hacemos como fundación, es de que no hay una valoración per se por el área protegida. La gente no sabe que a veces está en un área protegida. No sabe que, por ejemplo, cuando todos sueñan con ir a Torres del Paine o lo típico que sueñan ir con San Pedro de Atacama, bueno, voy a San Pedro de Atacama, la mayoría de los atractivos naturales ligados al poblado San Pedro son un área protegida. Y así que podríamos decir con otros polos como Isla de Pascua y un sinfín de lugares. Entonces, si bien hay mayor conciencia ambiental, lo que nos faltaría trabajar mucho más es en una mayor valoración social de las áreas protegidas por parte de las personas.
De hecho, y tú lo mencionaste muy bien ahí, o sea, lo que no se conoce, no se valora. Entonces, en la medida en que la gente no sabe lo que tiene, mucho menos va a darle un valor agregado, sobre todo en términos de áreas protegidas acá en Chile, que tenemos unos lugares realmente maravillosos, y podemos ver muchas veces a través de internet, lamentablemente, cómo la gente ensucia, destruye, no respeta, cuántas veces hemos tenido que escuchar noticias de personas que se aventuran a la montaña y ni siquiera se registran, ¿verdad? Entonces, falta un poco, entonces, como dices tú, quizás un poco más de empoderamiento por ese lado, pero por sobre todas las cosas, que las personas conozcan lo que tenemos aquí en Chile.
Perdona, un punto nomás, Tami, que se me ocurría, aprovechando que hay tanto amigas y amigos guardaparques escuchando, que por lo demás son de lo que pudimos ver en las inscripciones desde Honduras, Perú, México, al menos, que están conectados más todos los que tenemos en Chile. De repente hay un caso súper interesante. La gente a veces alega porque hay áreas protegidas que no tienen señalética. Y uno le pregunta a los guardaparques, ¿y por qué no hay señalética? Porque es la misma gente que saca los carteles y de hecho lo ocupa para hacer fuego, que los tira al río, que los tira a los lagos. Entonces hay mucho vandalismo además.
Bueno, pero en relación a eso mismo, fíjate que podemos nosotros hacer algo sin duda. Y aquí esta pregunta va para Jim. A propósito de lo que es esta crisis que estamos viviendo, sin duda alguna nos permite replantearnos en varios temas y sobre todo también en formas de trabajo. Jim, ¿tú crees que le podemos dar un nuevo impulso a lo que es el trabajo en red, a la colaboración, a las alianzas de organismos público-privados, a las organizaciones que se puedan unir con otras para poder quizás realizar un trabajo más acotado en relación a este tema?
Definitivamente es importante más hoy día. En países donde solo se ve a las áreas protegidas como una responsabilidad del Estado y no de la sociedad civil, no de los empresarios, no de la academia, no de los mismos usuarios de las áreas protegidas, los sistemas son mucho más débiles. Los sistemas más fuertes tienen... Siempre uso el ejemplo de una mesa. Una mesa con una sola pata no es muy estable, ¿no? Entonces, si usted tiene 6, 8 patas de la mesa, va a ser mucho más estable. Entonces, tenemos que ser como una mesa de esos antiguos de roble que duran siglos y tener muchas patas. ¿Qué significa patas? Un gobierno a todos niveles. Gobierno nacional y en un país como Chile, que es unitario, los gobiernos locales y obviamente también los órganos regionales de gobierno. La academia, los centros de educación pública y privada. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con varios de esos en Chile, como Duoc, que sé que están muy interesados en este tema. Los mismos usuarios, las asociaciones de caminantes, de gente que anda en bicicleta de montaña, de pescadores. Las diferentes cámaras de turismo, que muchos de ellos dependen mucho de que las áreas protegidas están bien manejadas. Entonces, yo creo que con este trabajo con gobierno a todo nivel, con los grupos de usuarios, asociaciones de amigos y ONGs como ustedes, la academia y el sector empresarial y las mismas comunidades urbanas y rurales, sean estos campesinos o indígenas, realmente se logra mucho más. Entonces yo creo que sí es un momento para pensar en cómo fortalecer estas alianzas entre el gobierno de diferentes instituciones también del mismo nivel. Es también fundamental que, por ejemplo, el Ministerio de Salud apoya a la gente de CONAP, que la gente de obras públicas en sus inversiones piensen en ciclovías y en senderos y no solamente en cosas para autos. Entonces yo creo que todo esto se vuelve más importante en este mundo en que vivimos. Y otra cosa que creo que va a ser muy importante para el repunte de la economía, y yo creo que es algo que contribuyó a la situación en Chile el año pasado, el empleo, particularmente para jóvenes y sectores marginados. Entonces yo creo que hay que ver a la conservación como un sector que puede ayudar a producir mucho empleo y que debe haber programas especiales en este momento para incentivar a más gente a entrar en el campo de la conservación y apoyo del gobierno y ojalá de instituciones filantrópicas nacionales e internacionales para generar programas de empleo especial orientados a los jóvenes.
Una cosa son las alianzas que efectivamente podemos realizar entre organismos públicos privados, entre ONGs, como tú lo señalabas, pero un granito de arena y es precisamente el poder visibilizar todos los temas relativos a áreas protegidas y es por eso que nosotros hemos también querido desarrollar este proyecto, mantenerlo en el tiempo a través de estos podcasts y poder comunicacionalmente entregar un mensaje y conversar sobre estos temas. Esperamos poder ir profundizando a través del tiempo. La gente nos puede buscar en Spotify a través de Áreas Protegidas o de la Ucalpaine, que va a ser nuestro programa ancla, y de esta manera queremos contribuir con un granito de arena a la comunicación sobre las áreas protegidas. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa, Jim? Porque entendemos que también hay otros ejemplos de radios, ¿verdad? O de trabajos comunicacionales que se realizan fuera de Chile, y aquí prácticamente seríamos los primeros en tratar el tema de áreas protegidas exclusivamente.
Qué bien, me alegro mucho que lo están haciendo y como nuevo, yo creo que este tipo de comunicación en un mundo en que muchos estamos medio reclusos en casa es muy importante para buscar aumentar la cantidad de socios y aliados para la conservación.
Ahí también, bueno, Jim nos aportó en algún momento con que estuvimos algo conversando previo respecto a que esto que tiene los parques de Tennessee, en el estado de Tennessee, ¿no? Que ocupan los podcasts como una forma de comunicación formal entre funcionarios. Eso es bien interesante.
Sí, yo he visto del parque del Golden Gate, que es parte del sistema de parques nacionales, y viendo los intérpretes haciendo, y uno pensaría que no es posible. Requiere mucha destreza y apoyo de gente de comunicaciones y gente que realmente sabe de interpretación. Pero ante la necesidad de hacer algo, de haciendo las caminatas interpretativas por los parques, en una forma virtual, en línea. Entonces, es muy, muy interesante eso.
Aprovechamos de saludar a todas las personas que se vienen integrando a este primer podcast dedicado 100% a hablar de áreas protegidas, agradecer el interés, la confianza, llenamos todos los cupos y como decía Teo, también tenemos invitados, personas que se inscribieron desde otras partes de otros países, ¿verdad? Así que un saludo muy cordial para todos ellos. En relación a lo que son las alianzas y que estábamos hablando recién hace un momento, como Fundación Áreas Protegidas hemos trabajado fuertemente precisamente con aliados interesantes. Teo, cuéntanos un poco más de eso.
Bueno, uno de nuestros grandes aliados, dado que como fundación desarrollamos un trabajo en áreas silvestres protegidas del Estado, perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, el SNASPE, pero por otro lado también trabajamos con áreas bajo protección privada, y en el caso de las del SNASPE, administradas por CONAF, hemos tenido tremendas experiencias con guardaparques. Por ejemplo, a través del programa de pequeños guardaparques, que lo hemos desarrollado en 6 regiones del país, hemos tenido aliados, por mencionar algunos, de norte a sur, y que además van a ser invitados en este podcast más adelante. Nuestra Marinela Maldonado, Reserva Nacional Pingüino Humboldt, por el sector de región de Atacama, el Rolando Paré en el Parque Nacional Chiloé, el Carlos Peña, Catalina Parra, el Pancho, acá en Río Clarillo, la Mireya en Reserva Nacional Coyhaique, nuestros amigos también del Parque Nacional Cerro Castillo, con el Hernán liderando, en el Parque Nacional Patagonia, con el Carlos Subiabre, qué decir de los amigos del Paine, Michael, Gonzalo, Heriberto, el Mauro Ruiz, bueno, ¿cuántos aliados? Entonces al final ahí, desde estas personas, ¿no? Tenemos grandes aliados como son CONAF, como son otras organizaciones ambientales que también están trabajando indirectamente con áreas protegidas, y sin duda que ahí el enfoque tiene que ser siempre la colaboración, el apoyo mutuo, hacer la fuerza común.
En relación al programa de pequeños guardaparques, la verdad es que cuando yo me integré al trabajo de la fundación fue uno de los proyectos que me llamó muchísimo la atención, precisamente porque si hablamos de conciencia, de valoración, ¿dónde está la base de todo eso? Y es en los más pequeños. O sea, si nosotros educamos a nuestros niños, niñas, vamos a tener adultos más conscientes en relación a la valoración de las áreas protegidas del medio ambiente. Entonces ahí hay un trabajo realmente hermoso que como fundación estamos realizando con el proyecto Pequeños Guardaparques. Aprovecho de saludar ahí. Alcancé a ver rápidamente un mensaje desde Paraguay. Dicen que lo encuentran realmente maravilloso el proyecto. A ver si lo puedes buscar por ahí. Aprovechamos de saludar ahí a nuestro amigo de Paraguay, que también seguramente tiene algún ejemplo digno de poder comentar, ¿verdad? Que sirva de inspiración también para otras personas que están escuchando este podcast.
Si es que son los mismos que yo veo, quizás son los chiquillos de la Relax Joven, que también un gran saludo para ellos, una iniciativa que surgió del Congreso de Lima, que estuvo maravilloso, así que no sé si es exactamente de ahí que nos están escribiendo de Paraguay o no, pero...
Ahí dice, pero... sí, estamos iniciando nuestro programa de guardaparques voluntarios en Paraguay. Para ellos un cordial saludo, gracias por acompañarnos este día.
Súper, de todas maneras.
Yo quiero preguntarle a Jim algo que siempre genera debate, o como decimos aquí en Chile, saca roncha, y es en relación al tema de las concesiones de ecoturismo en áreas protegidas. Jim, hay quienes las aprueban y otros que derechamente las rechazan. O sea, ahí tenemos también dos polos. ¿Cuál es la opinión que a ti te merece este tema? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo he perdido algunas amistades discutiendo este tema sobre una cerveza, así que sí es muy candente. Y realmente causa reacciones muy diversas y a veces muy, muy fuertes. Y yo diría particularmente mis colegas conservacionistas que son más del lado rosado en el espectro político. Y realmente hay gente, cuando una persona tiene mucha oposición al sector privado en general, si realmente duda del modelo capitalista, hablar con ellos de concesiones, van a tener la misma respuesta que tienen a cualquier discusión sobre el papel del sector privado. Es muy difícil razonar con ellos. La realidad es que todos los países del hemisferio occidental tenemos sistemas capitalistas, aún los que son comunistas. Porque si usted va a Cuba, por ejemplo, ¿cómo se llama la institución que maneja flora y fauna? La empresa nacional de flora y fauna. Y ellos también usan el turismo y usan hasta venta de fauna para financiarse. Entonces, utilizar mecanismos del mercado es algo que usan países en todo el mundo, ricos y pobres, y de todo lugar en el espectro político. Vietnam, que es de los países más comunistas del mundo, tiene muchas concesiones en sus áreas protegidas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es mi punto? Primero, en un país como Chile, es fundamental que el gobierno apoye en todo lo posible a la gestión y manejo y protección de las áreas protegidas. Pero es también irrisorio pensar que es un sueño de opio pensar que el gobierno va a poder, en el momento actual en que vive el país, tener todo el personal y todos sus recursos financieros y todo el conocimiento para manejar el sistema de áreas protegidas. Por eso se necesitan estas alianzas de toda clase con amplios sectores de la sociedad que mencionamos. Sabemos también que gobiernos no son muy buenos en ofrecer servicios al cliente. El mismo hecho que usted tiene un puesto casi vitalicio, no puede ser fácilmente despedido, hace de que los mecanismos que usa compañías para atraer y mantener y estimular empleados no funcionen muy bien. Entonces, ¿qué pienso yo? De que es vital tener alianzas con organizaciones como suyo, de la sociedad civil sin fines de lucro, y es igualmente importante buscar cómo colaborar con el sector empresarial. Cuando yo digo empresa, hay que recordar que la vasta mayoría de las empresas no son enormes multinacionales, son pymes, son pequeños y medianos. Y creo que se debe dar prioridad a ellos. Pero también debemos entender de que hay límites a lo que puede hacer una pequeña empresa a veces para manejar cierta infraestructura en un parque nacional. Una persona que tiene una pequeña tienda de la esquina va a poder manejar un hotel de lujo y un aire de esquí, no. O una organización de mujeres, no van a tener capital, el know-how, destreza en mercadeo para hacerlo. Entonces, creo que debemos estar abiertos a que empresas de todo índole y de todo tamaño sean socios. No los debemos ver como enemigos y que debemos entender que si queremos tener una mayor diversidad de productos y servicios turísticos en las áreas protegidas, que debemos trabajar con el sector privado. Y no solamente es en turismo, es en cosas como mantenimiento de caminos en senderos, es en cosas como la investigación, donde a veces se usan compañías consultoras a hacer el monitoreo, es como en la recolección de la basura. En muchas cosas, a veces es mejor que lo hace un socio privado que tiene el capital, que tiene el conocimiento y que puede, obviamente, bajo normas y protocolos y estándares necesarios y con adecuada supervisión, prestar apoyo al gobierno para que las áreas protegidas sean mejor manejadas. Y ya sé que con esto voy a perder un par de amigos más, pero así pienso yo.
Y al respecto, igual Teo tiene bastante experiencia en tema de concesiones.
Hace dos años, ¿cuándo fue que nos conocimos, Jim? Hace unos 3-4 años, y ahí yo partí mi entrenamiento en concesiones de ecoturismo con Jim, precisamente. Estos debates los tuvimos ahí bajo Araucaria, Parque Nacional Conguillío, por Reserva Nacional Malalcahuello, un bonito terreno. Yo lo resumo en lo que trabajamos en ese momento. Cuando una concesión de ecoturismo, cuando tenemos una reducción presupuestaria a nivel país, cuando el Estado está invirtiendo, redujo un 40%, que me corrijan mis amigos más técnicos, pero si no me equivoco, el presupuesto del SNAP está reducido en un 40%. Cuando tenemos 450 guardaparques permanentes, si es que no menos, me quedé con unas cifras de hace un par de meses, para el 21% del territorio nacional.
O sea, estamos al debe.
¿Cómo no pensar en recibir apoyo que sea acorde y que sea bajo 5 lineamientos? Cuando una concesión realmente ayude a la conservación del objeto, digamos, de conservación biológica, culturales. Cuando una concesión realmente aporte en la recreación y en la gestión del ecoturismo. Cuando una concesión incluya activamente a las comunidades aledañas. Cuando una concesión de ecoturismo apoye e impulse la inclusión social y la accesibilidad universal. Y finalmente, cuando apoye e impulse la gestión y la administración de áreas protegidas, ¿por qué no?
Ahí es un tema realmente que podríamos estar discutiendo mucho rato, podríamos hacerlo más picante, ser incisivos ahí, pero la verdad es que el tiempo pasa volando, ya son prácticamente 20 minutos para la 1 de la tarde aquí en Chile, y tenemos que seguir avanzando, pero lo vamos a dejar ahí en carpeta. Jim, ¿qué te parece? A ver si más adelante podemos retomar este tema en los próximos podcasts que vamos a seguir realizando en la Fundación. Mientras tanto, y quisiera pasar a otro tema, y que es fresco, por decirlo de una manera, en relación a los beneficios que nos ofrece la naturaleza. Nuestras áreas protegidas son una fuente de riqueza realmente maravillosa, son espacios públicos donde la gente puede acceder, se puede desconectar de lo cotidiano para conectarse con uno mismo, para conectarse con el entorno. Y en este sentido, Teo, yo quería preguntarte si tú visualizas qué beneficios son los que la naturaleza nos entrega a las personas y si tenemos algún proyecto o lo dejamos ahí en stand-by, como de sorpresa. ¿Algún proyecto relacionado a la naturaleza en lo que estemos trabajando como fundación?
Quizás mencionar cortito, porque nos gustaría de todas maneras escuchar más a Jim también, pero solamente mencionar la importancia de campañas que han partido, por ejemplo, en Parks Victoria, en Australia, que luego la sigue Estados Unidos, que la sigue muy bien acá Colombia, Finlandia y demás. Una campaña que se llama Healthy Parks, Healthy People. Parques saludables, gente saludable. Nosotros hoy con Fundación estamos haciendo una adaptación de esa campaña en pos de promover el enfoque de salud a través de áreas protegidas. Lo podremos tocar en otros podcasts. ¿Qué sabe Jim? Ahí, escuchémoslo.
Sí, no, yo creo que tiene varios ejemplos ahí.
Y participé en un evento mostrando los baños en el bosque, y como mismo CONAF, Ángel Lazo, usted lo mencionó, y los colegas ahí en CONAF están colaborando con una ONG internacional en fomentar ese concepto japonés, ¿verdad?, de la importancia. Uh-huh. No es un baño virtual, ahora que vivimos en un mundo virtual, la idea es realmente meterse en el bosque y disfrutar. Yo creo que hay muchos ejemplos aquí en Estados Unidos donde a raíz de esas iniciativas de los australianos primero y después de muchos colegas en California, de muchos médicos recetando naturaleza en vez de pastillas para la salud. Y en un mundo en el cual antes se consideraba Estados Unidos el país más obeso del mundo, pero para los que no lo saben, México es el número 2 y otros países de América Latina no andan muy, muy atrás.
Entonces, nosotros también.
De una vida sedentaria, urbana, mucho estrés, mucha bulla, de que es obvio, hay muchos estudios ya comprobados de médicos y científicos, de que relajarse en la naturaleza, estas experiencias particularmente pueden ser transformativos y mejorar tanto la salud física para problemas cardíacos, etcétera, y de obesidad, y también en cuanto a la salud mental. Y aquí en Estados Unidos hay un movimiento de identificar todos los barrios de ciudades donde la gente no está a una distancia donde puede caminar a un parque, aunque sea pequeño urbano, y tratar de ver esos como desiertos de recreación, para decirlo así, y atacar ese problema y eliminar la falta de acceso. Y el otro aspecto de esos que quiero mencionar, y sé que Chile también ha hecho esfuerzos importantes, es en asegurar que los parques son accesibles a todos los ciudadanos, no importa si tienen alguna discapacidad. Entonces, sí, los senderos Braille, el mejorar el acceso para personas que tienen algún grado de discapacidad, que en cualquier momento es como 20% de la población, mujeres embarazadas, niños pequeños, gente de tercera edad, etc. No solo son las personas con discapacidades permanentes. Entonces, no olvidamos de que debemos seguir buscando eliminar esas barreras para que la totalidad de la sociedad tenga acceso a las áreas protegidas y puede disfrutar de ellos.
¿Teo, alguna pregunta más que le quieras hacer a Jim?
Bueno, yo no sé si te pregunté en algún momento, me gustaría hacer una pregunta más personal, digamos, más ¿cómo surge esta conexión? Porque Jim ha tenido varios alumnos acá de Chile, guardaparques, otros colegas de organizaciones, sé que lo conocen muy bien, tremendo apasionado por las áreas protegidas, muy reconocido en Latinoamérica, y de verdad que te agradecemos mucho estar acá en este podcast hoy. ¿cómo surge tu conexión con estos sitios sagrados que son las áreas protegidas?
Yo diría que, y justamente él murió hace 25 años esta semana, mi papá. Yo fui scout, eso ayudó. Fui parte de los clubes 4S, que sé que existe en Chile, los clubes para jóvenes. En la misma iglesia católica, en los clubes de jóvenes, hicimos viajes a parques. Pero lo principal fue que mi papá fue un cazador-recolector. Y con él yo fui cazador, soy cazador. Y eso es otra cosa como las concesiones que me hace perder amigos en el mundo de la conservación. Yo soy cazador, soy pescador, me gusta andar buscando cosas como setas o hongos en el bosque, las morchelas, buscando frutas silvestres como frambuesas desde niño. Entonces siempre, en todo momento libre, yo andaba con mi papá a fin de semana haciendo algo. Yo inclusive, esto me pierde aún más amigos, yo fui trompero. Como de la gente en el sur de Chile, yo fui trompero de la rata amizclera del bisón, que es un gran problema en Chile, para financiar mis estudios universitarios. Entonces yo fui prácticamente como un indígena o un campesino, en el sentido de que yo aprovechaba directamente la fauna y flora. Siendo buenos católicos, comíamos pescado todos los viernes y esos peces venían de lo que nosotros pescábamos. Y todavía hoy día yo tengo un congelador lleno de venado y antílope. Entonces yo siempre he tenido una relación muy directa con la naturaleza, que los amigos urbanos que no pescan y no cazan o que son vegan, les cuesta mucho entender de dónde vine yo en mi recorrido por la conservación. Pero en mi caso fue mi papá y todo el tiempo que pasé de joven, y no fueron en parques nacionales. Fueron en bosquecitos, en propiedades privadas o en parques locales y regionales. Así que el punto es de que no tienes que vivir a la par de un parque nacional para tener baños en el bosque, para estar expuesto. Simplemente necesitas áreas naturales que pueden ser públicas o privadas y tener esa oportunidad. Y es importante comenzar joven. Es muy difícil enseñar perros viejos nuevos trucos. Por eso la importancia de los programas de guardaparques jóvenes, de hacer todo lo posible por lograr que más jóvenes pasen tiempo en la naturaleza desde temprana edad.
Buena historia. Acá,
igual en nuestro equipo de Fundación Áreas Protegidas también tenemos un scout. Así que aprovechamos de saludar ahí a Ignacio.
Sí. Y la Mari también, bueno, la Mari también.
También. Yo le quiero pedir apoyo aquí internamente a Cata Campán. Ella trabaja con nosotros también y nos está mirando. Tuve aquí un pequeño problema con la planilla, porque, Jim, te cuento, nosotros, digamos, aparte de ser un canal comunicacional para tratar temas de áreas protegidas, también queremos ayudar y aportar un poco a la visibilidad de pequeños emprendedores. Y cada capítulo vamos a tener un sorteo donde cada uno de los emprendedores que se manifestó súper contento de poder estar presente en esta actividad va a sortear un regalito. Entonces te voy a pedir que tú me puedas dar un número del 1 al 57 para que pudiéramos entonces nombrar a la o el ganador. Y por eso le quiero pedir ahí a Catalina Campán que pudiera estar atenta para que nos pudiera comentar entonces el nombre del ganador para realizar este sorteo. ¿Te parece, Jim?
Bien, y como los últimos serán los primeros, y como mi esposa nació en los 57, vamos con los 57.
Bien, entonces el número 57. Vamos a esperar entonces noticias ahí. Teo, tú puedes recibir la información. Vamos a aprovechar de comentarles que esta emprendedora, podríamos decir que es hija de la pandemia. Y ustedes dirán, ¿por qué hija de la pandemia? Y saben que ella empezó hace 3 meses, justamente cuando inició todo esto, con una idea de negocio para poder ponerle el hombro ahí a sus días. Y queremos felicitar de todas maneras a Blanca Concha Marzán. Ella es quien ha ideado la marca Ecosiva. Ella es de Viña del Mar, la pueden buscar por Instagram, Ecosiva con Z y B larga. Ella realiza jabones artesanales 100% naturales, son a base de aceites esenciales y vegetales, son libres de sustancias químicas y de un aroma realmente envolvente. Una presentación realmente maravillosa. Yo vi las fotos hoy día temprano, unos jabones con una delicadeza adentro de una cajita de madera, pero todo un concepto de cuidado natural. vamos a sortear un set de 4 jabones naturales, así es que aprovechamos entonces de saludar y agradecer a Ecosiva y enviar un gran abrazo y un saludo a Blanca Concha. Invitamos a todos a seguirla a través de su Instagram y de esta manera conocer sus productos y por supuesto también ayudarla comprándole sus productos.
Ya tenemos el nombre, Tami.
Ya, bien, cuéntame, Teo, a ver, ¿quién es el ganador o la ganadora?
El señor Hernán Bercher, desde la región de la Araucanía, específicamente en Pucón.
¡Oh, bien! Hernán Bercher, entonces.
Bercher, correcto.
Felicidades, Hernán. Atento entonces porque te vamos a estar contactando para que podamos entonces generar el envío de tu regalo. Nuevamente agradecer a Ecosiva, ya lo saben, entonces la pueden seguir a través de Instagram. Teo, ya llegó la hora de despedirnos, agradecer a Jim, por supuesto, algunas otras palabras que quieras dar al cierre.
Muy brevemente, muchas gracias a ti como nuestra querida anfitriona de este podcast, de esta futura radio de áreas protegidas de Chile, a ti querida Tami. Jim, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos siempre, ojalá te tengamos en futuros programas, quién sabe cómo va a ir todo esto evolucionando. Estamos muy contentos con este proyecto, con el objetivo siempre de relevar y poner en valor la importancia de las áreas protegidas de Chile, ponerlas en el lugar que se merecen a ellas y a sus protagonistas.
Jim, agradecerte sinceramente, como decía Teo, tu tiempo, ¿verdad? Y por supuesto queremos escucharte con el último mensaje para todas las personas que nos están viendo.
Bueno, primero, viendo la lista de participantes, veo a varios amigos y exalumnos de Chile y de otros países. Creo que soy el responsable de que algunos de ellos de lugares muy lejanos están sintonizando también. Y realmente de saludar a todos ellos y decir manos a la obra. Tenemos, como siempre, mucho que hacer. Son pocos manos por el tamaño de la tarea que nos queda por hacer. Y realmente de incentivarles a seguir en la buena lucha por una causa justa y por el bienestar de nuestros pueblos. Y creo que en este momento de crisis económica, social y de salud, es más importante que nunca el papel que nosotros como conservacionistas jueguen en la búsqueda de un mundo más sustentable y más justo en todo el mundo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jim. Un abrazo cordial, apretadito, lleno de buena energía para todas las personas que están con nosotros, que se inscribieron, y para también para las futuras personas que van a ver este material. Recuerden que lo vamos a dejar en nuestro canal de YouTube. Vamos a subirlo a nuestro IG de Instagram a través de nuestra página web. Van a poder escucharnos a través de Spotify las veces que quieran, desde donde quieran. Esto es solo el primer capítulo de La Ucalpaine y esperamos tener ser un aporte, digamos, en temas de comunicación de áreas protegidas. Para las personas que nos ven a través de YouTube, aprovechamos de recordarles que puedan dejarnos ahí su correo electrónico, su nombre. Para quienes realizaron preguntas, no se preocupen, las vamos a responder todas por correo electrónico y desearles tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias.
Nos vemos el próximo jueves a las 12.
Así es, Teo, el próximo jueves a las 12, jueves 6 de agosto, con un nuevo programa de La Ucalpaine.
Gracias, Tami. Gracias, Jim.
Esto fue de La Ucalpaine, conectándote con las y los protagonistas de las áreas protegidas de Chile.